Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal.
Bueno, Juan David, bienvenido al podcast. Pues para los que nos estén escuchando, a mí me gustaría decir que yo ya quería invitar a Juan David desde antes. Es una persona con la que he disfrutado mucho conversar. O sea, yo generalmente cuando converso con personas de mi edad, no es que me quede callado mucho tiempo, pero cuando hablo con Juan David generalmente me quedo callado mucho tiempo porque aprendo bastantes cosas. Entonces, pues nada, Juan David, te gustaría presentarte, decirnos quién sos, de dónde venís, qué haces, a qué te dedicas, cuáles son tus temas de interés.
Con gusto, Julio. Pues primero que todo, muchas gracias por la invitación a este podcast. Estoy más que honrado, sobre todo ya siguiendo los podcasts anteriores y la maravillosa labor que están haciendo ustedes desde el inicio del podcast. Como has dicho, Juan David Montejo es mi nombre, soy originalmente de Colombia, pero he empezado mis estudios de filosofía en Alemania, más concretamente en la Universidad de Colonia. Las razones que me llevaron a estudiar en Alemania y particularmente en Colonia, aparte de pasado alemán que tengo en cuanto al hecho de que he estudiado en el colegio alemán desde que he entrado al colegio, ya desde mis últimos años de colegio, un cierto interés por la filosofía, quizá un poco un cierto interés general por las humanidades había empezado a germinar. Y bueno, ya desde una buena tradición que sabe no ignorar la filosofía medieval, me interesaba particularmente por la figura de Santo Tomás y por todas las figuras secundarias alrededor del periodo de la alta escolástica.
Yo me acuerdo la primera vez, o sea, creo que te pregunté que, o sea, estábamos hablando de que vos habías querido estudiar filosofía y particularmente la filosofía de la Edad Media, y yo dije, Santo Tomás. Y tú dijiste, ojalá la gente conociera a los otros pensadores de la Edad Media. Yo me quedé como, qué interesante. Porque pues generalmente, o sea, no solo la Edad Media es ignorada, generalmente, o sea, en cursos introductorios de la filosofía como que pasan de Aristóteles a Kant o a Descartes, y eso es un desastre. Pero cuando se habla de la filosofía de la Edad Media, muchas veces se habla exclusivamente de Santo Tomás. Entonces, pues sí, hay más pensadores, ¿no? Y vos nos querés hablar sobre uno particular después. Continúa contándonos, ¿no? O sea, estás en Alemania, ¿no? Estás estudiando en Colonia, ¿verdad? Que es donde Santo Tomás dio clases, ¿no? En algún momento.
Recibió clases de la mano de ningún otro, de su gran maestro, un gran pensador neoplatónico, San Alberto Magno. Justamente hace dos semanas tuve la oportunidad de hacer una pequeña excursión a la Biblioteca Diocesana de Colonia, donde tuve la oportunidad de encontrarme con un manuscrito que realmente ha hecho historia. Se trata de un manuscrito del siglo IX, producido en Colonia, vendido por unos benedictinos al capítulo de la Catedral de Colonia, que contiene las obras de un pensador neoplatónico interesante, quizá uno de los más interesantes y más influyentes en la Edad Media, el así llamado Pseudo Dionisio, junto con comentarios por un pensador carolingio, es decir, un pensador contemporáneo del manuscrito del siglo IX, llamado Juan Scotor Eugena. También un pensador neoplatónico muy interesante. Y bueno, este manuscrito pasaron tres siglos y precisamente este manuscrito ha sido el que utiliza San Alberto Magno para dictar sus clases sobre la obra de Dionisio Areopagita. Y como cuarta figura importante que ha sido plasmada en este manuscrito, tenemos en este manuscrito las anotaciones al margen del alumno más brillante y en aquella época el secretario de San Alberto Magno, Santo Tomás. De modo que es un manuscrito que transpira neoplatonismo, transpira tradición filosófica, la tradición filosófica que más me interesa, y bueno, tiene algo para ofrecer a cualquier persona. Además, que ya lo saben los aquellos que se interesan por no solo el pensamiento, sino también por la figura de Santo Tomás, la letra de Santo Tomás ha sido llamada por muchos paleógrafos una litera ininteligibilis. Es realmente impresionante. Uno siente el ebullir de los pensamientos cuando intenta descifrar esa letra. A mí me ha costado muchísimo, no he logrado descifrar más que una abreviatura.
Wow. Pero, pues, o sea, ya queda claro que el tema de lo que vamos a hablar principalmente es del neoplatonismo en la Edad Media. Y a mí me llamaba la atención hablar de eso con vos al principio, ¿sabes? Porque, o sea, los primeros autores que yo estuve leyendo, como la tradición tomista, esa literatura secundaria, eran algunos que se designarían a sí mismos como aristotélico-tomistas. ¿Me entendés? Como viendo más a Santo Tomás como un aristotélico. Y algunos incluso reaccionarían en contra de decir que sea más un neoplatónico, o que haya ese tipo de influencias neoplatónicas ahí. Pero últimamente he estado leyendo, imagino que lo conocerás, a este sacerdote jesuita Norris Clark, que fue bastante relevante en Estados Unidos hace, pues, el siglo pasado, y fue de los que más propuso, ¿no?, esa metafísica, el acto de ser en Santo Tomás y la participación y esas nociones neoplatónicas.
Y su libro más famoso, según entiendo, tiene un nombre eminentemente neoplatónico: The One and the Many.
Exacto, lo uno y lo múltiple. Justo ahora estoy leyendo el Parménides, ¿sabes? Y yo estoy como, wow, qué locura. Pero bueno, sí, porque ahí Sócrates está hablando con Parménides sobre lo uno y lo múltiple, ¿no? Precisamente, o sea, uno nota ahí que ese es como el problema fundamental de la metafísica, ¿no? O sea, ¿cómo podemos reconciliar que las cosas sean unas y múltiples al mismo tiempo? O si simplemente decimos que son uno, como Parménides, o decimos que todo es múltiple, ¿no?, como los nominalistas, ¿ok? Pero bueno, entonces, a mí me llamaba mucho la atención, porque me hablabas de esa tradición platónica, me hablabas de Dionisio, y una cosa a la que quiero entrar ahora, ¿no?, de cómo Dios está más allá del ser, que es algo que vos me decías, que yo no estaría de acuerdo, ¿verdad? No sé si vos sostengas esa posición, pero dejémosla para después, ¿verdad? Pero hablando del neoplatonismo, ¿por qué es importante en la Edad Media y por qué te llama la atención esa tradición en la Edad Media?
Excelente, excelente. Creo que podemos comenzar de un modo pedestre histórico. La historia de la filosofía tiene problemas con superlativos, pero yo creo que es responsable decir que el neoplatonismo es la tradición filosófica más influyente en la historia del pensamiento. No se puede entender el pensamiento occidental sin tomar en cuenta lo que ha ocurrido en el siglo III, que cómo se desenvuelve durante los siglos posteriores en cuanto a la recepción de las obras de Platón. El neoplatonismo, la primera pregunta que uno puede hacerse es ¿qué tiene de neo? ¿Qué tiene de nuevo? Creo que cualquier estudiante de filosofía que estudie filosofía de la manera tradicional se siente inmediatamente atraído por la obra de Platón. No solamente el estilo dialógico, la manera en la que la figura de Sócrates resulta inmediatamente atractiva, sino también los temas que trata Platón. Es interesante, sobre todo, el hecho de que, bueno, ya que tenemos únicamente los diálogos de Platón, siempre al que estudia la filosofía de Platón, surge la pregunta, bueno, ¿dónde está el núcleo dogmático? Lo que realmente Platón quiere decirnos, y cuánto simplemente, bueno, parte del proceso filosófico, dialógico, que es evidentemente dado por el género que trata Platón. Si comparamos a Platón, del cual solamente tenemos los diálogos, con Aristóteles, quien también escribió diálogos, pero lastimosamente han sido casi todos completamente perdidos, bueno, extrañaríamos de alguna manera un Platón un poco más metódico, que nos hablara como si estuviéramos en su clase, tal como uno suele tener la impresión cuando lee las obras de Aristóteles.
Sí, ¿sabes? Porque, o sea, uno leyendo a Platón es difícil saber lo que realmente piensa.
Exactamente.
Tradicionalmente hay posturas que se le atribuyen a Platón, pero también hay académicos que rechazan atribuirle esas posturas a Platón. A veces parece que Platón está siendo irónico, poniendo las palabras ahí en la boca de ciertos personajes. O sea, pues, por ejemplo, a veces en la República, a veces critica el mito, pero termina la República contando un mito. Entonces, no sé, a veces uno no sabe si él está siendo irónico, cómo tomárselo en serio. Entonces, pues, o sea, sí contrasta bastante con Aristóteles, que te da sus tratados, ¿no? Y está proponiendo ahí, pues, como su... O sea, Aristóteles era sus notas de clase, ¿no? O sea, él realmente está proponiendo esas cosas. No es lo mismo con Platón, ¿verdad? Es más difícil ahí saber qué realmente pensaba él, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Esto lo escuché hace poco, ¿no? Que en la República cuentan que los personajes que pone Platón ahí, pues Sócrates y Glaucón y todos los demás, o sea, para cuando Platón escribió el diálogo, ya todos estaban muertos y casi ninguno por causas naturales, ¿no? En su mayoría se habían matado entre ellos. Entonces, o sea, llama la atención que Platón escogiera a esos personajes, ¿no? O sea, hay como muchas capas ahí, ¿no?, que simplemente no se notan en la primera leída. Y no podemos simplemente atribuir a Platón como, no sé, lo que es inmediatamente aparente. O sea, es como más sutil que eso, ¿no? Pero,
Al que le interesa el núcleo metafísico, al que quiere realmente hacer metafísica como una ciencia clara, al que ha estudiado Aristóteles y sabe que Aristóteles, bueno, tiene una teoría científica que Platón no tiene tan desarrollada, bueno, a una persona que tenga estas presuposiciones, puede que hasta le moleste un poco la manera en la que los pensamientos invaluables de Platón están presentados en sus diálogos. Esto hace que, ya llegando al siglo III, tengamos un primer deseo de sistematizar un poco todo lo que encontramos desperdigado en la obra platónica. Ya hay deseos de llevar a cabo este proyecto, en los que normalmente llamamos los medio platónicos, pero en el fundador de la tradición neoplatónica, en Plotino, tenemos por primera vez a un pensador que, de alguna manera, se pone a hacer el trabajo serio de hacer no solo hermenéutica platónica, sino de llevar a cabo una escuela filosófica que se vea como la verdadera continuadora de lo que Platón solamente expresó de modo dialógico o, muy importante para la tradición neoplatónica, de un modo más o menos esotérico. No esotérico en el sentido moderno de la palabra, sino en la clásica distinción de las escuelas de filosofía griegas de la antigüedad entre el conocimiento exotérico, que se puede compartir con cualquier persona, y el conocimiento esotérico, para el cual es necesario ya ser parte de un ciclo, de un círculo un poco más selecto de personas estudiadas. Conocemos la famosa anécdota a la entrada de la, sí. de la Academia de Platón. Había una especie de conditio sine qua non para el estudio de lo que realmente era la filosofía platónica. Nadie puede entrar a la academia sin tener un conocimiento sólido de matemáticas.
Pero decía una cantidad de años, ¿no? O sea, que tenías que haber estudiado tal años de geometría o algo así. Eso es lo que yo había escuchado, ¿no?
Exactamente. Y en realidad hay una continuidad de la cual discuten mucho los académicos actualmente. ¿Cuánto realmente de lo que es puramente neoplatónico puede ser llevado directamente a lo que ha dicho Platón? Aristóteles se refiere en sus escritos sobre Platón, en la pequeña historia de la filosofía que hace al principio de la física y al principio de la metafísica, a los ágrafa dogmata de Platón, es decir, a la doctrina no escrita de Platón, que según era considerada, que era considerada por Aristóteles como el culmen de lo que era realmente la filosofía platónica. Eso hace que normalmente el que conozca bien los diálogos de Platón y luego lee lo que Aristóteles tiene que decir de Platón, a veces se sorprenda. Este no es el Platón que conozco. Es el Platón que habla de dos principios. Algo se tiene en el Filebos. Pero bueno, normalmente tenemos un Platón un poco desconocido que parece ya anticipar lo que los neoplatónicos hablarían como lo que es realmente metafísica. Entonces hay un periodo un poco oscuro en la historia de la filosofía desde que muere Aristóteles. Aristóteles no es que tenga muchos seguidores. Teofrasto, su discípulo más afamado, no es que se ocupe mucho de metafísica, sino continúa el proyecto aristotélico de estudiar el mundo natural, escribe estudios sobre botánica muy interesantes. Tenemos por el lado platónico, los seguidores de Platón, por un motivo del cual discuten mucho los académicos, son escépticos. Sin embargo, San Agustín dice que lo que él cree es que son tan escépticos como Sócrates se presenta como escéptico, y que en sus círculos más esotéricos se sigue hablando de temas metafísicos un poco más dogmáticos, como los que luego se hablarían en el neoplatonismo. Entonces tenemos un periodo un poco oscuro en la historia de la filosofía desde Aristóteles hasta Plotino. Un periodo que sigue siendo estudiado y que se ve sobre todo dominado por una escuela filosófica que realmente no se puede olvidar cuando se trata de hacer de estudiar la historia de la filosofía, y que hoy en día es, curiosamente, al menos en el área de la ética, muy, muy influyente, que es el estoicismo.
Sí, es bastante popular, ¿no?
Es impresionante. Si uno busca hoy en día una filosofía con la cual parecer moderno o popular, realmente el estoicismo es la primera dirección.
Sí, ¿sabes qué? O sea, yo escuchaba a unos filósofos hablar una vez diciendo que la mayoría de cosas que se venden hoy en día como estoicismo, o sea, es más bien un aristotelianismo, porque a veces esos estoicos más extremos, o sea, son bastante extremos, ¿no? En el sentido de que, o sea, podrías perderlo todo y aún así seguir siendo un estoico, ¿no? Pero, o sea, Aristóteles en la ética sí le interesa, o sea, cómo terminan las cosas. Y cosas que están totalmente fuera de tu control, pues sí tienen influencia sobre tu bienestar. O sea, decía que no llamaran a nadie feliz hasta que muriera, incluso después de que muriera. O sea, si tu familia o tus hijos o algo así, todo termina mal, pues, o sea, realmente lo podrías llamar feliz. O sea, para Aristóteles, como que sí importan las cosas exteriores, ¿no? Y para muchos de estos estoicos modernos, o contemporáneos sí parece que les interesa eso, ¿no? O sea, que sí les interese crecer en el mundo y crecer en virtud y hacer cosas importantes, ¿no? Y eso es como lo que le interesa a Aristóteles, ¿no? Por lo menos en la ética.
Exactamente, con lo cual tocas un tema interesante en cuanto al estoicismo, y es que es una filosofía difícil de ser vivida, y una filosofía que, a mi parecer, está marcada por ciertas contradicciones, ya que si bien el estoicismo es una filosofía de la libertad, si bien el estoicismo lo que te pide es que seas libre independientemente de tus circunstancias, los estoicos, filosóficamente hablando, eran deterministas y materialistas. Eso hace que, de alguna manera, tengamos una serie de tensiones en la filosofía de la antigüedad tardía, marcadas por el estoicismo. Y el neoplatonismo se puede ver, de alguna manera, si se quiere definir de un modo sucinto, como la reacción desde los escritos de Platón al desafío del estoicismo, al desafío de una filosofía que es materialista y que es determinista y que no es muy diferente a las tradiciones filosóficas más, bueno, vigentes hoy en día. No es un accidente que en la ética tengamos tanto en estoicismo. Me parece que, también metafísicamente hablando, un filósofo analítico contemporáneo se sentiría muy a gusto entre estoicos. De alguna manera, dejamos espacio para la ética, pero metafísicamente hablando, estamos seguros de que no existe algo así como libertad, o al menos una libertad trascendente. Eso es estoicismo puro. También hablar de un mundo cerrado, la física como primera filosofía, típicos presupuestos estoicos y modernos contra los cuales se revela el neoplatonismo.
Por eso, para la persona contemporánea, le es más fácil decir que es estoico o leer a los estoicos precisamente por esos presupuestos metafísicos, ¿no? Que no lo comprometen a lo que sí te tendría a comprometer el neoplatonismo o el aristotelianismo. O sea, no te llevan al teísmo, no te llevan a la trascendencia. Te quedas en ese mundo material, ¿no? Y eso es, pues, es más cómodo para el hombre contemporáneo, ¿no? O sea, no tenés que hacer ese compromiso con lo trascendente, sino que te puedes quedar viviendo una vida psicológicamente cómoda y no preocuparte por la trascendencia, ¿no?
Precisamente veo al neoplatonismo como una gran rebelión frente a esa actitud tanto estoica como contemporánea. Y de alguna manera, revivir el neoplatonismo es revivir una tradición filosófica que toma esta postura en serio. Tal como hoy en día cualquier persona que tienda o que crea que la filosofía debe ocuparse de lo trascendente tiene que tomar en serio esta postura no estoica. Con un poco de perspectiva histórica puede decirse, bueno, lo que tenemos hoy en día no es nuevo.
No hay nada nuevo bajo el sol.
Nada nuevo bajo el sol. Entonces, estudiar el neoplatonismo y sobre todo, primero, estudiar a Plotino y a todos los filósofos que le siguen es estudiar una filosofía que surge en un contexto no muy disímil al que tenemos hoy en día. ¿Qué hace Plotino? Bueno, es difícil, aparte de esta pequeña reseña cursoria histórica, es difícil llevar el neoplatonismo a un solo, reducir el neoplatonismo a un solo punto doctrinal. Sobre todo si se quiere tratar, como ya lo haremos en poco tiempo, la influencia del neoplatonismo en la Edad Media. Son muchos, muchos filosofemas que tenemos hoy en día, como muchos hoy en día leen como clásicos, filosofemas de Santo Tomás o de la tradición filosófica de la filosofía perenne, que realmente tienen su origen en Plotino. O en un Plotino que lea a Platón y que toma a Platón en serio. ¿Cuáles son, por ejemplo? Bueno, tenemos, por ejemplo, la teoría de que el mal no es una sustancia real, sino que el mal únicamente debe ser entendido como una privación del bien. Tenemos el pensamiento de que el mundo está constituido de una manera ordenada, que existe un orden metafísico del mundo. Tenemos también una famosa idea, sobre todo en el mundo de la crítica literaria, de que hay una continuidad entre todas las formas que existen. Lo que llaman los ingleses the great chain of being. Hay una escala en la naturaleza y esta escala no permite vacíos, no permite saltos. Importante también para el neoplatonismo es lo que se podría llamar como el descubrimiento de un mundo interior. Si, por ejemplo, vemos la filosofía aristotélica sobre el alma, lo que tiene que decir Aristóteles del alma, bueno, realmente la idea que tenemos hoy en día de alma como un área de la realidad que solo nos pertenece a nosotros, a la que podemos volvernos y que no tiene ninguna influencia en lo que es el mundo sometido a las leyes de la causalidad, sano dualismo, por decirlo así. Bueno, esta idea no existe en Aristóteles. Y sin embargo, es propuesta por primera vez se podría decir, bueno, Platón ya tiene un concepto de alma diferente al que tiene Aristóteles, que tiende mucho más hacia esta teoría de la subjetividad, pero es realmente por primera vez expuesto con rigor filosófico por Plotino. Se puede decir que el pensamiento, el descubrimiento de la subjetividad, algo que no tienen muchos griegos, es algo que únicamente comienza con el neoplatonismo. Y bueno, nosotros lo sabemos muy bien, subjetividad y libertad van de la mano. El hecho de que me sienta libre también va de la mano con una cierta autoconciencia. El pensamiento, este pensamiento de subjetividad, contra el cual pelean con razón filosofías de inspiración neotomista o de inspiración no aristotélica, bueno, este pensamiento tiene que ser tomado como un logro. Bueno, quizá empezaría de nuevo. Es que es un pensamiento que me parece tan, tan importante que no...
Sí, me gustaría hablar de eso, ¿sabes? Porque con Javier, que es el otro, o pues que es uno de los otros dos,
sí,
pues como host del podcast, estamos hablando bastante del tema como de la identidad personal, ¿no? Porque nos damos cuenta que leyendo a Santo Tomás o leyendo a Aristóteles no es como que encontres mucho esa subjetividad, ¿verdad?
Bueno, Santo Tomás puede pensarla en el punto de que su filosofía del conocimiento parte de algo que Aristóteles en realidad no piensa, que es el hic homo intelligit. Este hombre es el que piensa. Es decir, se puede decir que ya hay una clara cortina que separa a Aristóteles a Santo Tomás. Santo Tomás puede pensar la subjetividad. Aristóteles en realidad no lo hace. Como Aristóteles habla del intelecto agente con lo difícil que es interpretar ese pasaje, bueno, siempre es evidente que cuando Aristóteles piensa el intelecto, él siempre piensa algo que va más allá de lo que es el intelecto personal, el intelecto que piensa realizado en esta o en aquella otra persona. Mi tesis sería que lo que ocurre entre Aristóteles y Santo Tomás es de alguna manera el descubrimiento de la subjetividad. Y este descubrimiento es un punto adicional de la filosofía neoplatónica. Plotino lo que hace es, de alguna manera, interiorizar todo lo que es el mundo de las ideas, el mundo del espíritu, cómo habla Aristóteles del espíritu, y de alguna manera descubrir un mundo nuevo, el mundo de la psicología filosófica, que estudia con mucho rigor. Es otro punto importante del neoplatonismo, y es un punto que hace que el neoplatonismo pueda ser tomado como una gran filosofía, tanto como personas que se sienten más a gusto en la tradición realista, aristotélico-tomista, como por idealistas, que han visto a Plotino, el primer pensador en la historia de la filosofía, que puede llegar, en cierto modo, a pensar la idea de una subjetividad de alguna manera vacía, es decir, de un yo que no está completamente dependiente de un objeto extramental, sino de alguna manera que puede llegar a autorreflexionar, a pensar únicamente el hecho de que piensa, como ya lo veremos en la filosofía kantiana, que hace de esta premisa el principio de la deducción de sus categorías. Bueno, esto es un punto muy importante en la historia de la recepción del neoplatonismo.
Sí, eso es bien interesante, ¿sabes? Yo no tenía ni idea. O sea, tal vez por San Agustín uno lo puede medio intuir, pero ese descubrimiento de la subjetividad que lo pones en los neoplatónicos, o sea, no lo conocía. Qué interesante eso. Pero, ¿sabes qué? Yo pienso que otra cosa que es súper interesante de los neoplatónicos es, o pues por lo menos en Plotino, es la cuestión del uno, ¿verdad? Y yo creo que deberíamos mencionarlo. O sea, yo creo que es tal vez lo más importante, ¿no?
Estaba creando un poco de tensión.
Ok, pero...
Muy bien, porque se puede decir, si queremos, bueno, he mencionado muchos aspectos del neoplatonismo que son muy influyentes, pero si queremos quizá resumir el neoplatonismo en un solo titular de periódico, es que el neoplatonismo es la filosofía de la trascendencia. Es decir, es una filosofía que no se contenta con lo que ofrece el estoicismo y que hace de alguna manera su devisa esta preposición griega que es muy importante. En los tres grandes mitos, más o menos entre los libros 6 y 7 de la República de Platón, que es la preposición ekeina, más allá. Y queremos reducir el neoplatonismo a una proposición, a una preposición, sería ekeina, más allá.
Que el neoplatonismo... fundamentalmente lo que dice es que puedes salir de la cueva y ver el sol.
Que puedes y que debes. Pero que lo que te encuentras más allá de la cueva es algo radicalmente distinto a lo que hay en la cueva. Eso hace que sea un problema es un gran problema de la participación, hacer, establecer una relación entre lo que hay afuera de la cueva y lo que tenemos en la cueva en este mundo de la realidad sensible.
Sí, o sea, para la persona que no conociera el mito de la caverna, ¿no? O sea, como vos decís, está en la República, entre el libro, yo creo que es el libro 7 de la República.
Al principio del libro 7, sí.
Ajá. Y dice, pues, o sea, si quieres puedes contarla vos mejor.
Es uno de los mitos más influyentes en la historia de la filosofía. Platón se hace, Sócrates, que habla en el mito, te pide que te imagines a una serie de esclavos encadenados en una caverna que están siendo obligados a ver el reflejo de diferentes artefactos a través de una luz proyectados en las paredes de la caverna. Lo que ocurre es que es un mito que, tan pronto como es contado, requiere ser explicado. Contarlo de un modo sucinto sería un poco difícil. El punto es que hay uno de los esclavos que están encadenados en la caverna, por motivos que Platón no explica muy bien, es liberado de sus cadenas. Sale hacia la caverna y encuentra al sol, lo cual para Platón, como nos ha explicado en el mito que precede al mito de la caverna, el mito del sol, no es sino una imagen para lo que es el primer principio metafísico. La idea del bien, como la llama en la República, o el uno, como lo llama en el diálogo de Parménides. Después de contemplar el uno, después de contemplar la idea del bien, después de ver el sol, aparte de que este esclavo liberado tiene, obviamente, problemas para entrar a esta nueva realidad afuera de la caverna, evidentemente ha vivido todo su vida.
Los ojos se tienen que ajustar y es como un proceso para que pueda ver las cosas claramente, ¿no?
Es un arduo proceso. Bueno, después de esta liberación, el esclavo se siente obligado a volver a la caverna y a hablarle a aquellos que todavía siguen encadenados y siguen creyendo que, primero que todo, lo que tiene en la caverna es la única realidad, y segundo, que más allá de la caverna no hay nada más para estudiar. Este esclavo liberado que vuelve del mundo exterior, lo que es para Platón y también para los neoplatónicos el mundo de lo inteligible, el mundo del sujeto que piensa, podría decirse así. Obviamente este esclavo liberado, después de dar su perorata metafísica, es...
Lo mata.
A final de cuentas, sí. Quizá para tener la historia
de un modo... Pero se supone que Platón está intentando ahí... O sea, es Sócrates el que salió de la cueva y pudo acceder que al mundo de las ideas y que vuelva a la caverna a intentar sacar a la gente de ahí y lo matan. O sea... Esa es como la interpretación clásica, ¿no?
En realidad hay dos interpretaciones interesantes en la del mito de la caverna, y es que Platón, como ya mencioné, nunca dice cómo se libera esta primera persona de la caverna.
Exacto, ajá, dice que lo liberan, ¿no? Que, ajá, solo queda liberado, pues. O sea, yo pensé que se liberaba solo, y volví a ver el texto y vi que se decía que solo estaba liberado, o sea, no se libera a sí mismo.
No es claro, no es en absoluto claro. Y hay dos traducciones hermenéuticas de del mito. Unos dicen que es liberado precisamente solo por el propio poder de la mente humana, que simplemente dice ante esta realidad, que nada, quiero ir más allá, hay algo más. Y otra traducción dice que precisamente es Sócrates mismo, es decir, es el maestro, es la filosofía misma, ya institucionalizada, la que libera a este esclavo de la caverna. Es decir, bueno, es un poco difícil. Bueno, podemos quizá ya lentamente hablar primero sobre el culmen metafísico de la filosofía neoplatónica, lo que es realmente ese sol que es visto por el esclavo, y luego quizá pasar, porque ya es interesante, con miras a la Edad Media, la recepción del neoplatonismo, primero que todo en la patrística, ya hemos hablado de San Agustín, y luego cómo, si bien Platón no llega a ser conocido en la Edad Media, el neoplatonismo está por todos lados. Así que, bueno, siguiendo ese pensamiento de lo que es la trascendencia, el neoplatonismo, y especialmente en primer lugar Plotino, acepta el mundo estoico. En realidad, lo que hace Plotino es, si bien polemizar contra el reduccionismo estoico, aceptarlo y, primero que todo, aceptar que los estoicos en lo que hacen en realidad son muy buenos. El comentario más famoso a la ética estoica, al Inquiridio de Epícteto, ha sido escrito por un neoplatónico, por Simplicio, en el siglo VI. En el área de la física también, Plotino dice, los estoicos son excelentes. Un poco más arriba, dice Plotino, ha llegado Aristóteles con su teoría del intelecto. ¿A cómo piensa Aristóteles el primer motor inmóvil? Es intelecto que se piensa a sí mismo. Un sí. pensamiento que también para Plotino, bueno, lo que hace Plotino es decir, Aristóteles tiene toda la razón, pero el intelecto que se piensa a sí mismo no puede ser el origen de toda realidad. Porque en un intelecto que se piensa a sí mismo todavía hay dualidad. Todavía hay acto y potencia, y es precisamente aquello, bueno, aquello va en contra, como Aristóteles piensa el primer motor inmóvil, que es pura actualidad. Eso lleva a Plotino a aceptar al intelecto como un gran principio, es decir, Aristóteles ha llegado más lejos que los estoicos, pero a decir, esto no puede ser lo último, ekeina. Si queremos realmente llegar al primer principio, este principio tiene que ser absolutamente uno, desprovisto de cualquier clase de dualidad. Eso significa también desprovisto de cualquier clase de cualidad. Como tenemos que pensar al primer principio, es uno, ese es el nombre que Plotino le da a este primer principio, pero más bien porque no tiene mejores nombres, del cual se desenvuelve toda la realidad en una especie de gran despliegue barroco. La ontología neoplatónica es, por decirlo así, la ontología más rica, ya que Plotino se niega a admitir, como Aristóteles hace, que este primer motor inmóvil sea el principio último de la realidad. Plotino dice de todos, sigue diciendo, epequina, tenemos que ir más allá. Este intelecto que se piensa a sí mismo, bueno, pues, Aristóteles tiene toda la razón en postularlo, pero no puede ser lo último. Lo último tiene que ser absolutamente uno. Y esto hace que, como les decía, la ontología neoplatónica sea una especie de despliegue de este principio único, que es el uno. Y bueno, eso hace que el estudio de la ontología platónica, de la ontología en el neoplatonismo sea mucho más, de alguna manera, mucho más rico. Porque Plotino no tiene solamente que estudiar, no tiene solamente el área de la subjetividad para estudiar, como hace la filosofía moderna, no tiene solamente el área del intelecto para estudiar, como hace Aristóteles, como hacen los tomismos, sino que también tiene, por decirlo así, un área superior al intelecto, de la cual se puede decir mucho y a la vez no se puede decir nada, porque en todo momento en que decimos algo del uno, estamos negando su unidad. Esto lleva a un pensamiento que es muy conocido en la tradición cristiana, que es el pensamiento de la teología negativa.
A la teología apofática, ¿no?
De la teología apofática, exactamente.
Como Dios es totalmente trascendente, no podemos conocer su esencia, no podemos saber qué es, ¿no? Y Santo Tomás en parte también adopta esta tradición, ¿no? No del todo, pero sí al principio de la cuestión 3 dice que Dios no sabemos qué es, sino que no es, ¿verdad? O sea, podemos a través de las negaciones llegar a atribuir cosas positivas, ¿no? Pero Santo Tomás en otras partes, o sea, sí atribuye cosas más positivas, ¿no? Como la perfección o la bondad o el intelecto o la voluntad, ¿no? Ahí no es negación, ¿verdad? Pero ahí usa la analogía, ¿no? Para llegar a esas cosas. Pero acá tal vez me estoy adelantando un poco, ¿no?
Es cierto. Solamente para enfatizar que la tradición de la teología negativa también es de origen neoplatónico. Santo Tomás la conoce y toda la Edad Media la conoce por el pseudo Dionisio, que es, por decirlo así, estudiante de un gran neoplatónico, el último de los neoplatónicos paganos de la antigüedad, Proclo. Bueno, pero quizá volvamos al gran punto de discusión entre el neoplatonismo y otras tradiciones filosóficas, que es, bueno, Plotino dice, este uno, si llegamos al uno, llegamos por fin al fundamento último de la realidad, pero el uno está desprovisto de cualquier cualidad. Y entre las cualidades que pensamos cuando hablamos de la realidad, bueno, obviamente tenemos que quitar la materialidad, obviamente tenemos que quitar cualquier cualidad accidental, pero también cualidades que la tradición y también Aristóteles había relacionado con el primer principio, como es capacidad de entendimiento, como es bondad, también esta clase de cualidades tienen que ser negadas del primer principio.
Déjame interrumpirte ahí porque, o sea, pienso que tal vez para el oyente esta parte, o sea, pasar al uno, ¿no? Y si Plotino tampoco está como tan conocido, ¿no? Entonces déjame agregar una cosa acá. O sea, pues cuando vos hablas de primer principio, por lo menos como lo entiendo yo, o sea, Santo Tomás en su obra de los principios de la naturaleza, él básicamente dice que la palabra principio es casi que un sinónimo de causa, ¿no? Entonces cuando estamos hablando de primer principio, estamos hablando de la causa primera, ¿no? De la explicación del ser de las demás cosas, ¿verdad? O sea, lo que en la tradición teísta clásica entendemos como Dios, ¿verdad? Pero Ah, y otra cosa que pues, he visto de los neoplatónicos, ¿no? Es el concepto de emanación, ¿verdad? Que toda la creación emana, o sea, sale del primer principio, en cierta manera. Y por lo menos en los neoplatónicos he visto que es como algo determinista, ¿no? O sea, si no es intelecto, si no tiene voluntad, entonces no puede libremente decidir crear. Entonces es una especie de emanación necesaria, ¿no? Pues aparte, imagino que como los neoplatónicos tienen ese principio de que el bien es difusivo, el uno, naturalmente, que pues es la forma del bien, ¿no? Es la idea del bien. Pues naturalmente emana, ¿no? El resto de cosas. Entonces sí, o sea, cuando estamos hablando del uno, cuando estamos hablando de la forma del bien, pues es ese primer principio, ¿no? Esa causa primera. Eso es lo que, pues, nos estás hablando, ¿no? Pues sentíte libre de corregirme ahí si me equivoqué en algo.
No, en absoluto, en absoluto. Y sin embargo, la gran diferencia entre los neoplatónicos y otras tradiciones teístas, si queremos tratar a los neoplatónicos como teístas, es que el primer principio, ya que el uno, la causa primera, ya que está desprovisto de cualquier cualidad, pues también está desprovisto de una cualidad que normalmente, sobre todo en la filosofía aristotélico-tomista, es el único nombre que puede ser con propiedad asignado a Dios, que es el ser. Los argumentos que da Plotino para poner al uno por encima del ser son bien pensados. Hay uno, por ejemplo, en el que Plotino piensa, bueno, lo que pensamos como ser, independientemente si es un ser perfecto, si es un ser imperfecto, siempre lo pensamos como uno. Incluso si pensamos a un no ser, ¿sí? Si pensamos a un unicornio, al círculo cuadrado, tenemos por necesidad que pensarlo como uno. Al menos en el orden de los conceptos, el uno es superior al ser. Lo que no es cierto al revés. Todo lo que pensamos como uno no necesariamente tenemos que pensarlo como ser.
Ok, creo que entiendo pues cómo me estás explicando el argumento de Plotino. O sea, él está diciendo que ser uno es más fundamental que ser, porque las cosas que no son, pues siguen siendo uno. Eso es más o menos lo que entendí.
Exactamente. Bueno, lo que hace...
Déjame decirte esta cosa. O sea, a mí me gustaría discutir con vos esta cuestión, porque lo dijiste y lo he pensado y pues, o sea, me gustó mucho la postura que Norris Clark da en su libro, porque él interactúa bastante con los neoplatónicos, porque él, pues, es de bastante influencia neoplatónica, pero rechaza eso de que el primer principio, que Dios esté más allá del ser, ¿no? Entonces, me gustaría discutir eso con vos, pero creo que me gustaría primero, o sea, básicamente ahora lo que me estás diciendo son unas posturas que son un poco, podemos decir, heterodoxas, ¿no? Entonces, preferiría que antes de hablar de esa parte, me contaras de la influencia de los neoplatónicos en la Edad Media, en San Alberto, en Santo Tomás. O sea, ¿por qué? Pues porque las personas que escuchan este podcast, o sea, generalmente lo escuchan porque están interesados en Santo Tomás, en la tradición tomista, ¿verdad? Entonces, si queremos como poner el neoplatonismo como algo atractivo, entonces hay que poner que, bueno, de esta manera influenció Santo Tomás a través de su Dionisio, ¿me entiendes? Entonces, si quieres, andate por ahí, sería interesante.
Excelente, excelente. Bueno, en cuanto a los problemas que tiene el neoplatonismo, hay que decir que los padres de la iglesia, los primeros cristianos que reciben al neoplatonismo, tienen conciencia absoluta de los pros y de los contras del neoplatonismo en el momento en el que integran el neoplatonismo en su filosofía. Los padres de la iglesia, obviamente, sobre todo aquellos que tienen más afinidad filosófica, gozaron de una educación en escuelas neoplatónicas, en escuelas filosóficas a la altura de su época. Estamos hablando de Basilio de Cesarea, de los dos Gregorios, en general los capadocios, también de San Agustín. Y lo que ellos hacen, de alguna manera, es emplear la misma estrategia que habían utilizado los neoplatónicos al integrar al estoicismo. Diciendo, los neoplatónicos, en cierto sentido, han dicho cosas muy, muy ciertas. Podemos, como cristianos, tratar un poco más, bueno, tratar con más apertura al neoplatonismo que al aristotelismo o que al estoicismo. Sin embargo, se han equivocado en algunas cosas. Y estas cosas hay que tematizarlas de una vez por todas. De modo que la conciencia de que el neoplatonismo puede ofrecer para una filosofía que toma la dogmática cristiana de un modo serio algunas dificultades es algo que ya está desde un primer principio. Hay pensadores que cursan normalmente como de alguna manera no realmente ortodoxos en la tradición cristiana, bueno, de ellos se discute mucho, que son normalmente pensadores que toman muy, muy, muy en serio el neoplatonismo. Tanto que en el momento en el que ven su neoplatonismo, su cristianismo comprometido por el neoplatonismo, se deciden por el neoplatonismo. Esos son pensadores como Juan Escoto Eriúgena, como Maestra Eckhart, o bueno, ya tenemos en la Edad Media Tardía, algunos pensarían que Cusano, el pensador al que más me he dedicado, es uno de ellos. Pero bueno, de ello podemos hablar después. El punto es que el neoplatonismo está durante la época de la patrística en todas partes. San Agustín dice que si Platón hubiera vivido siglos después, obviamente habría sido cristiano. Ya hemos hablado, no de un modo muy sistemático, de muchos pensamientos realmente, auténticamente neoplatónicos que influyen en la teología cristiana y que, bueno, de alguna manera u otra, consideramos como parte de una tradición de sana filosofía. Hemos dicho la teoría del mal como privación, la idea del orden en la realidad, el deseo de trascendencia, la continuidad de las formas, esta famosa idea de Great Chain of Being, la teología negativa. Es decir, hay una gran, gran cantidad de pensamientos neoplatónicos que pasan por una historia complicada a ser parte de la tradición de la filosofía medieval y siguen influyendo hoy en día la tradición filosófica. Es un problema el hecho de que en la Edad Media casi no se conozca la obra de Platón.
O sea, ¿no llegaron los diálogos? ¿No estaban disponibles? ¿No se podían leer? ¿O cómo era la cuestión?
Primero que todo, tenemos al principio de la Edad Media un conocimiento del griego bastante, bastante limitado. Las grandes escuelas griegas en Roma cierran con la caída del Imperio Romano y, de alguna manera u otra, el último filósofo que se propone traducir tanto a Aristóteles como a Platón, un gran neoplatónico, Boecio, muere antes de poder continuar con su proyecto. Solamente llega a traducir las primeras obras lógicas de Aristóteles. Por algunos otros medios se conocen tres diálogos de Platón en la Edad Media, de los cuales realmente solo uno es leído con detenimiento, que es el Timeo de Platón. A mí me parece una gran, gran, gran mala suerte, porque el Timeo de Platón no es un diálogo platónico clásico. Tampoco es una obra de Platón en la que se toquen muchos temas que son importantes para el neoplatonismo. Es una gran filosofía de la naturaleza con temas muy interesantes que tiene una influencia muy importante, sobre todo en el siglo XII, con pensadores como Pedro Abelardo o en la escuela de Chartres. Pero bueno, en sí, Platón como autoridad filosófica no se encuentra únicamente a través de diferentes pensadores. Y el neoplatonismo llega a ser conocido en la Edad Media sobre todo a través de la figura de dos figuras de San Agustín, que lee a los neoplatónicos, que lee, como lo sabemos, a Plotino, y un pensador que vive dos siglos después de Agustín, que es esta misteriosa figura de Dionisio Pseudo-Areopagita. Quizá podemos hablar un poco más de él. Supongo que San Agustín se trata mucho más en este podcast.
No, yo creo que tal vez hasta Pseudo Dionisio se ha mencionado más, pero Pseudo Dionisio es interesante, ¿no? Es una figura interesante porque, o sea, en la Edad Media se creía que era el discípulo de San Pablo, ¿no? Que se menciona en los Hechos de los Apóstoles, que se convierte después del discurso de San Pablo en el Areópago, y después resulta que no, que era un monje sirio del siglo VI o algo así, ¿no?
Exactamente. Bueno, pero esta creencia en la Edad Media es un punto maravilloso para la filosofía de Dionisio. Este punto hace que Dionisio tenga una especie de autoridad casi canónica, casi apostólica.
Casi.
De modo que cuestionar a Dionisio sería como cuestionar a San Pablo. Por otra parte, es también un plus para la filosofía, porque si realmente esa historia es cierta, pues tenemos un caso maravilloso de un filósofo neoplatónico que ha estudiado todo el neoplatonismo, toda la tradición filosófica griega, y que se convierte a través de esta manera de acercamiento paulina, que no es muy diferente a lo que buscaban los padres de la iglesia acercándose al neoplatonismo. Aquí tenemos una doctrina maravillosa, el neoplatonismo, todo lo que puede hacer la razón natural, y lo que hace el cristianismo, lo que hace San Pablo, lo que hacen los padres de la iglesia, es mostrar únicamente a la razón en sus grandes logros lo que le falta para alcanzar la salvación, lo que le falta para salir realmente de la caverna.
Y quisiera, pues, señalar la relevancia de Pseudo Dionisio para Santo Tomás. O sea, una vez me puse a buscar quiénes eran los que más citaban, ¿no? O sea, porque hay gente que ha compilado, ¿no? O sea, la cantidad de citas. Y creo, si no me recuerdo mal, o sea, el primero estará entre Aristóteles y San Agustín, fijo, quizás San Agustín. Y en segundo, en tercer lugar estaba Pseudo Dionisio. O sea, Dionisio es muy importante en Santo Tomás. O sea, hay partes, pues, obviamente, en la suma, hay partes en las que cita más a un autor y hay partes en las que cita más a otro, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando estaba estudiando el tema del amor en Santo Tomás, ahí estaba citando básicamente solo a Dionisio. O sea, pues negar su influencia sería ridículo. Entonces, pues creo que por ahí entra mucho esa influencia neoplatónica de Santo Tomás. ¿Vos qué pensás?
Absolutamente. Bueno, y a través de Dionisio tenemos tenemos no solamente al maestro de la figura histórica de Dionisio, Proclo, sino también lo que ha recibido Proclo de Plotino y lo que recibió Plotino de Platón. La idea del amor en Santo Tomás hace un eco de la doctrina del éxtasis en Dionisio, que es también un eco de lo que escribe Plotino sobre el amor, que no es sino lo que leemos o que nosotros modernos tenemos el placer de leer cuando leemos el Simposio de Platón.
Quizás me pueda señalar algún punto concreto, porque sí me gustaría verlo.
Bueno, la idea del amor como un salirse de sí mismo. Ajá. Y la idea del amor físico, el amor humano limitado, como una pequeña anticipación de lo que es el amor divino. Esta doctrina suena maravillosa, suena muy cristiana, por decirlo así.
Sí, pero suena muy cristiana.
Muy cristiana, pero tenemos que aceptar que es una doctrina neoplatónica. Y así con otras corrientes de pensamiento.
Pero, ¿sabes qué? Mira, como ya tenemos como 50 minutos, ¿te parece si discutimos la cuestión de Dios como más allá del ser? Porque sí me interesaría.
Excelente, excelente.
¿Vos qué postura tenés ahí?
¡Ja! Maravilloso, ya salimos del área puramente histórica. Yo creo que, bueno, la doctrina de la analogía, que es lo que hace que de alguna manera Santo Tomás pueda salvar la trascendencia divina sin negarle el ser a Dios, es uno de los descubrimientos más geniales de la filosofía. Sin embargo, creo que también es posible leer a Plotino de una cierta manera, de modo que su idea de trascendencia, que realmente suena muy radical, que también niega a Dios el ser, pueda ser de alguna manera matizado un poco por precisamente esa doctrina de la analogía. Es decir, ya hemos dicho, Plotino toma el uno y toma la idea de trascendencia como absolutamente radical. Esto, a mi parecer, es el impulso principal neoplatónico y un impulso que tiene que tener cualquier filosofía. Lo que hace Plotino de alguna manera, que no es muy, 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 muy controvertido, es tomar el concepto que tiene el mundo filosófico contemporáneo de Dios, que es el concepto aristotélico, y cuestionarlo radicalmente con este mismo ímpetu de trascendencia. ¿Es realmente lo que creemos que es Dios realmente trascendente o podemos llegar a algo más? Y Plotino encuentra en la manera en la que se habla del ser en la filosofía de los neoplatónicos una de muchas cualidades que solamente podemos pensar como cualidades finitas. Él dice, lo único que podemos pensar como cualidad realmente infinita, realmente adecuada para, como el principio, excedente, exactamente trascendente, es la cualidad del uno. Esto hace que la filosofía de Plotino no sea tanto una ontología, un estudio sobre el ser, sino, gracias a este impulso radical por trascendencia, un estudio sobre el uno y sobre cómo el uno, un estudio sobre el uno, es decir, una enología, podríamos llamarlo en griego, y bueno, esto abre a problemas que hay que decir que la filosofía de Santo Tomás no tiene. Que es, por ejemplo, el gran problema de, bueno, ¿cómo explicamos la multiplicidad si realmente el uno es únicamente autosuficiente y desprovisto de cualquier dualidad? Bueno, aquí hay varias corrientes de pensamiento que se podrían tomar. Una quizás tú mismo la has mencionado, es el punto de que sin una teoría de la creación, que realmente los neoplatónicos no tienen, porque implica atribuir a Dios un momento de voluntad, el mundo tal como lo encontramos y tal como el neoplatónico lo experimenta, es decir, como imperfecto, como lleno de multiplicidad, siempre, siempre será algo negativo, ya que no es el uno. En el momento en el que, como Santo Tomás, con una teoría de la creación, afirma que hay, pese a la gran diferencia, a la gran trascendencia divina, un paralelo, que es el paralelo del ser, en este momento, pues, de alguna manera, hemos salvado el mundo sin comprometer la trascendencia divina.
Sí, ¿sabes? O sea, acá me gustaría como explicar cómo entendí lo que Norris Clark proponía para rescatar lo mejor del neoplatonismo, pero pues sí, preservar de esas posturas más radicales en las cuales no podemos atribuir nada positivo a Dios y dejamos decir que Dios es, como lo considera Aristóteles, intelecto entendiéndose a sí mismo, que es algo que pues ciertamente está presente en Santo Tomás, o sea, que, sí, que Dios, o sea, el objeto de la intelección divina es la esencia divina. Pero me decís que para Plotino el uno pues trasciende eso porque hay dualidad y que, o sea, yo creo que se podría argumentar en contra de eso y se podría preservar esa unicidad, porque al final también como cristianos estamos comprometidos a la diferencia o a la multiplicidad de relaciones de procedencia dentro de la Trinidad y aún así mantenemos pues la unicidad de la esencia divina, ¿no? Pero a lo que quería llegar, y me gusta mucho cómo lo pone Norris Clark, porque, o sea, él le da muchos puntos a los neoplatónicos y ve que tienen bastante que decir al respecto, pero él cree, y él también nota que hay corrientes así en las filosofías orientales, cuando dicen que lo absoluto es, se asemeja a la nada, o que es como la nada, ¿me entiendes? O sea, porque está tan más allá del ser que llega a ser la nada, ¿me entiendes? Y creo que Hegel también va por ahí, si no me equivoco. Entonces, pues Norris Clark lo que dice ahí es que, o sea, la filosofía o la historia de la filosofía desde Platón y Aristóteles, o sea, ha sido muy esencialista en el sentido en el que concibe que el ser es un ser determinado. O sea, pues recordemos que la esencia en la ontología de Santo Tomás, en la metafísica de Santo Tomás, es pues el modo determinado de ser de las cosas. O sea, tu esencia humana, o sea, tu modo determinado humano de ser, o la esencia de ese árbol, pues es lo que hace que sea un árbol, ¿no? Es un modo determinado de ser. Entonces, cuando nosotros pensamos o entendemos el ser como esencia, o lo más fundamental del ser como la esencia, porque pues es algo que ciertamente está en Aristóteles, o sea, vos lees al principio de, o sea, en el libro cuarto de la metafísica, creo que es cuando habla del principio de no contradicción, o sea, para él el ser es ser determinado, es ser esta cosa y no otra, ¿me entendés? Entonces cuando tenés ese concepto de ser tan, o sea, la perfección de la cosa es su determinación, entonces has caído en ese esencialismo, y entonces ahí tenés que decir, bueno, o sea, si Dios es totalmente trascendente, pues va a trascender el modo determinado de ser. Así que está más allá del ser. Y lo que hacen los tomistas, pues como de más corte existencialista, en el sentido de que leen a Santo Tomás, pues dándole ese énfasis pesado al acto de ser y a la esencia le dan un énfasis secundario. Es decir, que primero está el ser y luego está el modo determinado de ser. O sea, es más fundamental el ser que el modo determinado de ser. Entonces, o sea, sí, Dios está más allá de las esencias limitantes, ciertamente, pero, o sea, donde el tomista existencialista pone la inteligibilidad de las cosas, no es en la esencia, sino que es en el ser. Y pues la esencia es como el prisma a través del cual recibimos la inteligibilidad de las cosas. Y eso es muy importante, ¿sabes? Porque, o sea, si el uno está más allá del ser, también es ininteligible para nosotros. Y ciertamente Dios es ininteligible para nosotros, como el sol, o sea, no podemos ver al sol fijamente, pero no por eso es que sea ininteligible en sí mismo. ¿Cómo?
Es un punto positivo, el punto de la teología negativa, que hay siempre rescatar del neoplatonismo.
Sí, pero contra lo que querría como argumentar en contra es esa noción de que se está más allá del ser. O sea, está más allá del ser si lo conseguís de esa manera esencialista, pero si tenés una noción del ser existencialista, de que lo que define al ser, y eso lo dice también lo dice Santo Tomás, que lo que hace que el ente sea ente, es el acto de ser, es el ese. O sea, no es la esencia determinante. O sea, sí, obviamente, están las dos cosas. Pero entonces, al final, cuando tenés esa concepción de Santo Tomás de Dios como ipsum esse y las cosas que tienen, pues, o sea, que tienen ese por participación, que tienen existencia por participación, pues, por analogía, sí puedes decir que Dios es el ente supremo, ¿no? Porque él es existencia pura y las demás cosas, pues, reciben o participan de la existencia. pero solo cuando, o sea, no sé si me estoy dando a entender bien. O sea, no sé si me entendés, que es cuando tenés una cierta concepción del ente como esencialista, que sí te lleva a decir, bueno, o sea, lo trascendente y lo absoluto está más allá del ser, como hace Hegel y como hacen los neoplatónicos y como hacen las filosofías orientales. Pero si tenés una noción del ente como existencialista, pues no tenés que dar ese salto, pues decís simplemente que Dios es ipsum esse y que el resto de cosas son pues ens per participación, ¿me entendés? O sea, son entes por participación. Me voy a entender.
Está muy bien. Quizá podemos ponernos de acuerdo. La solución de Santo Tomás no es ni ortodoxamente aristotélica ni realmente neoplatónica. Lo que
es Santo Tomás es tomista.
Es un poco tomista. Exactamente. Pero lo que hace quizá la genialidad de Santo Tomás es que es capaz de rescatar lo mejor de estas dos tradiciones de pensamiento, creando, bueno, una solución que es la que has esbozado, que sin embargo creo que hay que rescatar, debe más a la tradición neoplatónica que a la aristotélica. El solo concepto de participación es sí. Lo que ha generado que, bueno, por ejemplo, obras como la de tomistas contemporáneos como Cornelio Fabro, haya una especie de neoplatonic turn en el estudio de Santo Tomás y se le trate ya, sobre todo en el área de la alta metafísica, como menos aristotélico de lo que se piensa. El problema de la absoluta trascendencia del uno sigue siendo virulento, en el sentido de que Santo Tomás no tiene esta lenta cadena argumentativa que hace que la filosofía de Plotino, que es, como he dicho, siempre va llevada por este tesoro de pequeña, de ir más allá, bueno, que le obligue de alguna manera a llegar al uno. Esto lleva muchos problemas y Santo Tomás, de alguna manera, vive en un paradigma filosófico muy diferente, que hace que, en cierto modo, el problema del uno, como lo plantea Plotino, ni siquiera se le pase por la cabeza. Pero para ya podernos concluir y ponernos de acuerdo, el neoplatonismo de Santo Tomás es de alguna manera evidente y tiende, bueno, y es incomprensible sin un estudio de este ímpetu filosófico primitivo que uno encuentra en Plotino.
Sí, si te parece, vamos cerrando.
Sí, así que...
Ajá, ¿qué querrías decir como para cerrar?
Hay varios temas que no quedan realmente concluidos. Quizá, bueno, para si uno se pregunta cuál es la postura que tiene Santo Tomás sobre lo que conoce como la tradición neoplatónica, quizá la mejor referencia sea su prólogo al comentario de Divinis Nominibus del Pseudo Dionisio, una obra que Santo Tomás también trata en el convencimiento de que está tratando con un discípulo de un apóstol, y no solamente con reverencia piadosa, como podría decir, sino también con reverencia filosófica. Y lo que dice Santo Tomás al principio de este prólogo es que hay dos razones por las que los neoplatónicos puedan resultar difíciles en su estudio. No solamente al estudiante medieval, que estudia con un neoplatónico como San Alberto Magno, sino también hoy en día, aquel que se siente cómodo en lo que es la tradición aristotélico-tomista, que es realmente únicamente tomista. En el sentido de que también tiene mucho de platónico y de neoplatónico. Y Santo Tomás dice, la primera dificultad es que, bueno, estamos tratando con un idioma difícil, casi que podemos decir con un framework diferente al que trata la Edad Media, bueno, la escolástica del siglo XIII. Ya con el redescubrimiento de las obras de Aristóteles a finales del siglo XII, el neoplatonismo deja de ser el paradigma de la filosofía de aquella época, y los problemas que se plantean, a los cuales Santo Tomás tiene una respuesta, son problemas eminentemente aristotélicos. Y si bien la doctrina de la analogía, por ejemplo, podría ser elaborada sobre premisas neoplatónicas, por ejemplo, como los neoplatónicos piensan el concepto de eikon, el concepto de imagen, precisamente la doctrina de la analogía siempre puede ser ejemplificada muy bien en este concepto, Santo Tomás toma otro camino y dice, bueno, pensemos la analogía a partir de los comentarios que tenemos en Aristóteles sobre lo que es las diferentes maneras de decir el ser. Entonces, Santo Tomás dice, la primera dificultad al estudiar el neoplatonismo es otro idioma, es otro framework, por decirlo así. Aparte que realmente es otro idioma en el sentido de que están hablando griego los neoplatónicos, y Santo Tomás trata con traducciones que no son muy fieles. Y el segundo problema, que es muy interesante, es que Santo Tomás permanece aristotélico en el área de la filosofía natural, y podríamos decir también en el área de la ética. Y lo que hace es un homenaje interesante a los neoplatónicos, cuando dice que en el área de la filosofía natural siempre hay que seguir a Aristóteles. Y él hasta no se avergüenza de polemizar contra Platón y decir que toda la doctrina de las ideas realmente es algo que uno puede ahorrarse sin caer en el nominalismo si uno entiende bien a Aristóteles. Concedido. Y sin embargo, Aristóteles dice, Santo Tomás dice, in divinis, en el área de lo que es real, la metafísica real, tenemos que recurrir al neoplatonismo, tenemos que recurrir a Dionisio. De modo que permanece en Santo Tomás una apertura, sobre todo ya en lo que es lo que fundamenta la manera en la que Santo Tomás se dirige a Dios, se dirige a temas filosóficos, que es convencimiento de que la esencia de Dios no puede ser conocida. Santo Tomás permanece de alguna manera reverente a lo que es un descubrimiento neoplatónico. Así que en Santo Tomás mismo tenemos aquí al principio de lo que es su escrito, para entender su metafísica, el escrito más fructuoso, también para entender su doctrina del amor, para entender su doctrina del mal como privación, muchos pensamientos neoplatónicos. El comentario de Santo Tomás al tratado de los nombres divinos, de divinis nominibus de Dionisio, permanece la dirección número uno.
Excelente. Bueno, Juan David, gracias por tener esta conversación conmigo. Fue, pues como suelen serlo, bastante enriquecedora. Aprendí bastantes cosas.
Caso chispeante, ¿de qué no hemos hablado?
Quedó bastante por hablar. Sí, sí, o sea, fijo, te vuelvo a invitar para que hablemos de Nicolás de Cusa, que sé que es como el autor al que más estás estudiando.
Exactamente. Nicolás de Cusa quizá es un fruto tardío del neoplatonismo, podría decirse, que sin embargo ha leído a Santo Tomás, ha leído los grandes pensadores neoplatónicos o no de la Edad Media, y busca un vocabulario diferente para tratar de temas clásicos de la filosofía de la Edad Media. Así que, bueno, quizá podemos dejarlo allí.
Listo, hombre. Bueno, muchas gracias y bueno...